La palabra monasterio procede del griego monasterión, de la raíz mono, que significa uno solo, puesto que originariamente todos los monjes cristianos eran ermitaños y muy solitarios. En este sentido, en tradiciones y épocas muy distintas, hombres y mujeres han buscado con frecuencia lugares donde encontrarse a sí mismos. En algunas de esas tradiciones, a esos lugares de peculiar indagación y trabajo interior, se les ha dado el nombre de monasterio. Y el monasterio, aun siendo a menudo un espacio exteriormente visible, oculta siempre un don de interior y recóndito de difícil acceso. Precisamente nuestras siguientes invitadas han participado en una obra donde se habla de ese acceso y de cómo encontrar sus puertas. Y para hablar de qué se entiende por monasterio interior y a dónde van quienes se buscan a sí mismos, tenemos esta noche con nosotros en Luces en la Oscuridad a Victoria Sirlot, catedrática de Filología Románica en la Universidad Pompeu Fabra, especializada en el estudio de la cultura caballeresca y de la mística en la Edad Media y en estudios comparados de la Edad Media y el siglo XX. Muy buenas noches, doctora.
Buenas noches. Hola, buenas noches.
Bienvenida.
Gracias.
Y también nos acompaña esta noche Blanca Garí, catedrática de Historia Medieval en la Universidad de Barcelona, especializada en la espiritualidad medieval y en el ámbito de la religiosidad femenina. Muy buenas noches, doctora.
Muy buenas noches.
Ambas son coautoras del Monasterio Interior, de Fragmenta Editorial. Bueno, antes de todo, felicidades por su obra, a las
gracias.
Dos.
Muchas gracias.
¿Cómo ha sido la experiencia de este libro?
Estupenda. Y es una obra colectiva.
Sí,
porque nace de un proyecto que Blanca y yo tenemos con Ana Castellanos del Monasterio de Pedralbes, y que es un proyecto entre la Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra y el Monasterio de Pedralbes, y que hacemos coloquios cada dos años en el Monasterio de Pedralbes. Uh-huh. Y en esta ocasión invitamos también a Caroline Brucelius, a Marco Rainini y a María Tausiet. Y somos los cinco los autores de esta obra llamada El Monasterio Interior.
Bueno, hay que decir que bajo la supervisión de nuestras invitadas, la editorial Fragmenta ha publicado este libro, El Monasterio Interior, que es una recopilación de cuatro estudios y una introducción sobre la relación entre el monasterio como lugar y el espacio interior, a partir de investigaciones históricas y análisis filosóficos, literarios y artísticos. En este sentido, doctoras, en el libro podemos encontrar cuatro ensayos que, de alguna manera, recogen las contribuciones de cuatro especialistas que participaron en octubre del año 2015 en las segundas jornadas de estudios sobre espiritualidad y monaquismo en la Edad Media, ¿no? Pero para empezar, ¿a qué hace referencia exactamente el concepto de monasterio interior que abordáis en vuestra obra? ¿Os referís a un espacio simbólico?
Bueno, sí y no. Es decir, estas jornadas, precisamente, que se repiten cada dos años, llevan el nombre genérico de cura sui. Es decir, justamente la cura de sí mismo que llega precisamente a la construcción interior. Y en ese año quisimos dedicarlas al monasterio interior en el sentido más polisémico de la palabra. Es decir, a un monasterio, a un concepto que pone en relación espacio y persona. Y que pone en relación lugar, y el lugar en su materialidad, y las prácticas que la persona lleva a cabo en ese lugar, o incluso podríamos decir las prácticas que construyen el lugar o el lugar que lleva a unas prácticas de interioridad, en una relación fluida entre los dos conceptos. Esa es la noción. Obviamente también es un espacio simbólico, pero también es un espacio físico, material, e incluso a veces es la mediación de ese espacio material la que lleva a la construcción simbólica.
A mí me gusta mucho esta expresión de monasterio interior, porque creo que combina muy bien, por un lado, como ahora decía Blanca, ¿no? Es simbólico y no simbólico, porque combina muy bien el concepto monasterio. De inmediato te sitúa delante de la arquitectura, ¿no? Y en ese sentido, de algo físico, material, y es como muy potente, porque el monasterio pues está ahí, lo ves, solamente la palabra monasterio ya de inmediato desarrolla en tu interior la imagen mental que corresponde al monasterio que tú has visto en tu vida, a los monasterios que has visto y que has podido ver en tu vida, ¿no? Frente, en cambio, al adjetivo interior, que es lo más invisible, lo menos material, lo menos físico, justamente lo más inaprensible. Entonces, por eso yo creo que monasterio interior es una muy bonita expresión para justamente para mostrar ese aspecto material, físico, y el otro visible, y el otro que es absolutamente invisible, inmaterial.
De hecho, como seres humanos, todos de alguna manera tenemos una arquitectura también interior, ¿no?
De eso trata el libro,
por supuesto.
Lo que está claro es que existe una intensa relación entre ciertos lugares y las personas, ¿no? Pero sobre todo ese vínculo entiendo que se convierte en más importante en un lugar de indagación espiritual.
Bueno, cualquiera puede ser un lugar de indagación espiritual. Precisamente el vínculo entre espacio y persona y la estrecha relación bilateral, como decía antes, que se establece entre ambos, es lo que puede llegar a construir ese espacio interior y esa arquitectura interior que se manifiesta en el exterior.
Claro, cualquiera, como acaba de decir Blanca, ¿no? Cualquier espacio puede ser el espacio, puede convertirse en el monasterio interior en ese sentido. Nosotras hemos elegido la palabra monasterio porque es el paradigma del lugar espiritual en la tradición, bueno, desde luego en nuestra tradición, la del occidente europeo, y en otras también.
¿Qué características presentaría el monasterio como tal, como lugar de indagación espiritual, que presenta esa relación fluida entre el espacio exterior y el interior de cada uno?
Porque el monasterio es un espacio que es real, como decíamos antes, y eso no significa que no sea un espacio simbólico. Y en ese sentido, por ejemplo, pues es muy interesante el primer trabajo de Caroline Bruzelius sobre el convento de Santa Clara de Nápoles, porque establece una conexión interesantísima entre el plano del convento de Santa Clara y un diagrama del gran abad calabrés Joaquín de Fiore, Gioacchino da Fiore, ¿no? Y esa relación entre lo que es la construcción arquitectónica resuelta de un modo en que claramente parece que la arquitectura lo que hace es construir los tres tiempos, que podemos llamar antiguo, nuevo y edad del espíritu, antiguo, nuevo testamento y edad del espíritu, el hecho de que esto se corresponda con el gran pensamiento filosófico del abad calabrés, que sobre todo reflexionó sobre la edad del espíritu, y que la arquitectura del convento de Santa Clara sea una peregrinación por esos tres tiempos, claro, no deja de ser realmente fascinante, ese aspecto que tiene la arquitectura medieval, ese aspecto profundamente simbólico, es decir, de mucho contenido.
Sí, y además que el espacio arquitectónico se convierte en espacio simbólico, como decías muy bien, se convierte gracias a la acción sobre ese espacio, gracias a la relación con ese espacio de quienes son sus protagonistas, en el caso de Santa Clara, la comunidad monástica femenina.
Ahora hablaremos.
Y con ese claustro, que es lo que está dentro del monasterio, con esa fuente que es el centro, es decir, realmente el centro, el monasterio construye la imagen de lo que es el centro de la interioridad. Y es una maravilla, porque es la fuente que está justo ahí en el centro del jardín interior del claustro.
Ahora hablaremos del monasterio de Santa Clara. Tal y como apunta nuestra invitada Blanca Garí en el libro, en la palabra monasterio se acumulan significados que afloran en distintos planos, ¿no? En el origen de la propia palabra está la práctica de la soledad, el monos o solo, de los padres del desierto, pero también la de la vida en común, el monos uno, ¿no? De las primeras comunidades entendidas como un cuerpo único y simbólico. Pero la palabra monasterio también connota aquel lugar en cuyo interior ocurren esas prácticas de soledad y de unión también, ¿no? Siendo un espacio exteriormente visible, como decíamos, materialmente palpable, ¿en qué sentido el monasterio oculta siempre un don de interior y recóndito de difícil acceso?
Bueno, porque efectivamente es un espacio material en el que hay unas prácticas y es solo ese vínculo el que crea verdadera interioridad. Y esa interioridad adquiere toda su fuerza precisamente para aquel o aquella que las protagonizan. Y eso es un lugar, un donde, que podemos intuir, que podemos incluso atisbar cuando entramos en esos espacios o cuando leemos experiencias de esos espacios, pero no podemos conocer por experiencia.
O sea, que en vuestra obra abordáis el lugar del monasterio interior entendido como un espacio y como práctica también,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Obviamente, sí.
En vuestra obra realizáis un recorrido por la cura sui monástica, como hablábamos antes, ¿no? Como decía Blanca Garí, desde la Edad Media hasta los tiempos actuales, ¿no? Hasta la contemporaneidad. Si nos centramos en ese primer ensayo del libro y si nos referimos a la arquitectura medieval, ¿qué relación tenía la clausura femenina con la simbología del plan constructivo de ese monasterio de Santa Clara de Nápoles del siglo XIV que comentábamos antes?
Toda. Es muy importante entender precisamente la hipótesis de la profesora Caroline Bruzelius de que en el plano constructivo de Santa Clara se ha utilizado ese diagrama porque las comunidades de clausura se planteaban siempre un problema que era el vínculo entre la comunidad misma que debe permanecer en clausura y el espacio sagrado que es la iglesia y sobre todo el altar mayor de la iglesia. Eso llevó a soluciones arquitectónicas muy diferentes para el coro de las monjas, que era desde donde ellas seguían las celebraciones, las horas y por supuesto también la celebración de la misa. Llevó a soluciones muy distintas, pero la de Santa Clara es excepcional, no la única, no es única en su género, pero es excepcional, y es que situó el coro de las monjas detrás del altar mayor y con una reja que lo comunicaba, es decir, precisamente en el espacio más elevado del diagrama de Joaquino di Fiore. Uh-huh. Y efectivamente es buscando cómo situar y cómo dar el protagonismo absoluto a la comunidad que quiere ese espacio y que necesita ese espacio como un espacio de cura sui y de prácticas de interiorización, que se encuentra una solución original, distinta a otros monasterios, insisto, no única, pero que lo vincula con esa interpretación.
Uh-huh. Bueno, en el libro se hace referencia a que la visión del monumento exterior, que en sí mismo es una proclama, remite a la arquitectura interior que anuncia a su vez en su plan constructivo y en la simbología de sus piedras también, ¿no? La revolución espiritual mendicante y el importante papel que las mujeres tuvieron en ella.
Sí, bueno, Santa Clara de Nápoles es un monumento espectacular, es decir, un monumento que preside la ciudad desde muchísimas perspectivas, pero además es un monumento querido, y no solo el monumento, sino un monasterio y la fundación de una comunidad querida por Sancha de Mallorca, reina de Nápoles en ese momento, que apoyó con muchísima fuerza todo el movimiento mendicante y especialmente las fundaciones de Clarisas. Hasta 5 fundaciones se las debemos a la reina y también en muchísimos actos de promoción y de mecenazgo en muchísimos monasterios de Clarisas. Y en ese sentido, claro, ya desde fuera, antes de atravesar los muros del monasterio, es una proclama, digo yo, en el texto, porque es algo que no puede pasar desapercibido a nadie. Pero solo entrando en el espacio monástico se puede empezar a entender el porqué y se puede penetrar en el secreto de ese plano monástico, de esa solución para las prácticas interiores y, por tanto, de cómo ese espacio, que es ya de por sí y desde el exterior un paisaje de espiritualidad dentro de la ciudad, del mundo urbano, de la Nápoles del momento, es en su interior un espacio de construcción de una comunidad interior.
El monasterio de Santa Clara de Nápoles, fundado en el año 1310, es un conjunto arquitectónico que ha marcado el paisaje de la ciudad de Nápoles desde la Edad Media hasta el presente, ¿no? Si hacemos un pequeño inciso, doctoras, para que los oyentes también entiendan esa época, ¿no?, en la que fue construido el monasterio, el porqué. ¿Qué función cumplían exactamente los monasterios en esa Edad Media? ¿Cómo era la vida en esos monasterios?
Por ejemplo, acerca de la vida, quizá nos interesaría más centrarnos en lo que significa la espiritualidad de un espacio. Uh-huh. En nuestro libro, por desgracia, no hay un tema que habría sido muy interesante tratar, que son los famosos ejercicios espirituales de la gran Gertrud de Helfta, una gran abadesa del monasterio de Helfta, que es uno de los monasterios más importantes de la Alemania medieval. Desde luego, a finales del XIII, lo que ocurrió en Helfta desde 1280-1320 es espectacular, porque reunió pues desde Mechthild von Hackeborn hasta la propia Gertrud von Helfta hasta la gran Mechthild von Magdeburg. O sea que estamos hablando de un monasterio que en medio siglo condensa la gran mística alemana de toda la Edad Media a través de estas tres mujeres excepcionales. Bueno, pues lo que es maravilloso de esta obra de Gertrud von Helfta, los ejercicios espirituales, es cómo ella entiende en una relación estrechísima todo el ejercicio espiritual, que es oración, en relación con el espacio arquitectónico. Y es impresionante la adecuación y la correspondencia que existe entre el ejercicio espiritual y la arquitectura. Incluso se ha reconstruido un plano arquitectónico que, por supuesto, pues responde a cualquier plano arquitectónico característico del monasterio en esa época, porque a través de sus ejercicios se puede construir ese plano. Claro, eso es realmente maravilloso, porque te indica un tipo de vivencia del espacio que es una vivencia de orden profundamente simbólico y que es lo que convierte realmente el monasterio en ese lugar y que permite que hablemos de monasterio interior, claro.
Todo tenía un porqué.
Sí, todo tiene un porqué. Es decir, ars sine scientia nihil, como decían en la famosa discusión sobre la Catedral de Milán. O sea, y esto quiere decir, el arte, si no hay una razón, un sentido, un significado, que es así como tenemos que comprender el concepto scientia, no es nada.
El monasterio estaba concebido fundamentalmente como lugar de plegaria más que de trabajo, pero sobre todo era un ámbito donde los monjes se dedicaban por completo al servicio de Dios, ¿no? Las edificaciones debían tener una medida justa y apropiada para la comunidad y en cualquier caso debían facilitar la vida litúrgica, los oficios y las oraciones, ¿no? O sea, también podemos decir que los monasterios en la Edad Media no solo tenían una influencia espiritual, sino también la tenían desde el punto de vista intelectual y económico en esa época, los monasterios, ¿no? Dejando de lado el paradigma espiritual. Si volvemos al monasterio de Santa Clara de Nápoles y si se discurre cuidadosamente por el interior de su iglesia rectangular, ¿en qué sentido es posible comprender las prácticas espirituales de aquel tiempo?
Bueno, yo quizás me repito un poco con eso, pero quería decir que la oración obviamente es un tema central, una práctica central en la vida monástica, pero es un medio, no un fin en sí mismo. Es decir, es el medio por el cual precisamente se crea espacio simbólico y se crea interioridad. Y cuando uno entra en la iglesia de Santa Clara de Nápoles y recorre esos espacios y comprende poco a poco, incluso en el estudio de la profesora Brucelius, ella reconstruye, porque ha habido muchísimas intervenciones en el edificio y el edificio ha cambiado muchísimo a lo largo de los siglos, pero reconstruye cómo era el edificio y reconstruye el uso de esos espacios y cómo se desplegaba la oración y los diferentes momentos de la oración y los diferentes momentos de las prácticas de la comunidad en ese espacio, uno empieza a comprender para qué servía esa arquitectura.
En el libro se apunta que si se discurre cuidadosamente por el interior inmenso de su iglesia rectangular y se ponen los interrogantes adecuados a la distribución de los espacios destinados a los laicos, los frailes y las monjas, el plan constructivo de Santa Clara trasciende lo mundano y nos remite a una comprensión más profunda de las prácticas espirituales de aquel tiempo, ¿no? Lo que me comentaba ahora la doctora Blanca. ¿Podemos decir entonces que la iglesia de Santa Clara se transforma en un lugar, digamos, escatológico en el que por medio de prácticas y gestos uno puede localizarse interiormente?
Sí, eso es lo que en principio a través del ejemplo del monasterio de Santa Clara de Nápoles tratamos de demostrar en el libro. Es decir, quisimos que hubiera un análisis de un monasterio, Porque eso nos parecía importante para comenzar el libro, y en ese sentido, claro, la aportación de la profesora Brucelius ha sido muy importante, porque es una perfecta conocedora del caso de Santa Clara, que además pues nos interesa particularmente porque estamos hablando justamente de la gran corriente espiritual del siglo XIII, que es el franciscanismo, que supone la renovación y el cambio profundo de lo que es la espiritualidad europea. Y entonces, bueno, pues eso es el... Nosotras cogemos Santa Clara como el ejemplo, como el paradigma, pero en realidad pues funciona, puede funcionar para cualquier monasterio medieval.
Antes la doctora Blanca comentaba la ubicación del coro de clausura, ¿no? ¿Qué poder simbólico representa el coro de clausura de las monjas de Santa Clara en ese ámbito de la espiritualidad medieval, en ese ámbito de la religiosidad femenina?
Bueno, el coro es el espacio más importante de la clausura femenina, puesto que es el espacio de interconexión con el mundo. Y el coro situado en la cabeza de la iglesia y cercano, por tanto, muy cercano al altar mayor, donde se eleva la Sagrada Forma, no solo otorga una solución a un problema de los coros, y es que la comunidad pueda contemplar la elevación, sino que además... En ese sentido, da toda su importancia al espacio de clausura monástico por excelencia, que es el espacio de intersección entre la clausura y el mundo. Y no olvidemos que, además de muchas otras cosas, y además de los procesos de cura sui de la propia comunidad monástica, las comunidades, y especialmente las de clausura, se entienden en la sociedad medieval como las grandes mediadoras con el más allá.
Ese vínculo, ¿verdad?
Gracias a la perpetua función de oración, de celebración, que en el coro, en esa intersección entre el mundo y el más allá.
Si hacemos un pequeño paréntesis, doctoras, ¿por qué en la Edad Media la mujer era vista por la Iglesia con recelo? Podemos decir que la Iglesia de la época...
Esto es una historia imposible.
Podríamos estar
no podemos
horas,
hablar sí. de esto, no.
Se
Mejor
basaba,
que no hablemos de
se
esto.
Basaba en las Sagradas Escrituras y la figura de Eva para sí, un poco claro. desconfiar de la
sí,
mujer,
sí,
¿no?
Sí, naturalmente.
En la Edad Media la Iglesia contemplaba a la mujer como un ser incompleto, imperfecto, pecador y fuente de todo mal, además de analfabeto e inculto, ¿no?
Podríamos, bueno, depende.
Depende, pero...
Pero es un tema muy complejo.
Lo curioso es que Jesús de Nazaret defendió en todo momento a las mujeres, que se rodeó de ellas, ¿no? Lo podemos ver en los evangelios, y fue ante ellas que se mostró por primera vez resucitado, por lo que uno puede pensar que el hecho de que hoy, por ejemplo, una mujer no pueda oficiar una misa proviene de esos planteamientos de la Edad Media.
No tocamos. En nuestro libro realmente tratamos poco el aspecto femenino. De eso Blanca y yo nos hemos ocupado en otro libro que también escribimos en conjunto, que se llamó La mirada interior, mujeres místicas, visionarias y escritoras en la Edad Media, en donde justamente nos asombrábamos de la importancia fundamental que tuvo una Hildegard von Bingen en la segunda mitad del siglo XII, el carisma extraordinario que tuvo aquella mujer, que escribió y que habló delante de los prelados de Maguncia, por ejemplo, que la oían con la cabeza baja, frente pues por el caso extraordinario de Margarita Porete, que fue quemada en la plaza pública en París, ¿no? Pero en este libro no nos hemos dedicado al mundo femenino y al lugar que ocupa la mujer en la Edad Media, porque no era este el tema realmente.
Efectivamente, pero ya que hablamos de eso, yo quiero insistir en que todo depende de a qué fuentes nos dirijamos y de dónde recabemos la información, si de los tratados sobre la mujer o si de los textos de mujeres que gozaron de una enorme autoridad muchas veces en el mundo medieval. Ajá. Pero ese es otro
Habría
tema.
Habría que debatirlo,
no es el
¿verdad?
Tema.
Este es otro tema.
Habría que
sí.
hacer una tertulia aparte.
Sí, sí.
Bueno, volviendo a la temática de la obra, ¿a qué tipo de prácticas de interiorización estaban destinadas las representaciones diagramático-simbólicas que se podían encontrar a lo largo del siglo XII en los monasterios?
Nos metemos ya con los diagramas de los que se ha ocupado Marco Rainini, que es un gran estudioso justamente de Gioacchino da Fiore, de la obra de Gioacchino da Fiore. El diagrama sale en el mundo medieval En el ámbito monástico, justamente.
¿Qué es un diagrama?
Un diagrama es una... Los medievales les llamaban también figura, forma. Es como un esquema, ¿eh? Como cuando, por ejemplo, tú estás estudiando y trabajando y de algún modo necesitas coger un papel y un lápiz y hacer cuatro figuras, porque de algún modo, a través de esas cuatro figuras, queda claro el concepto. De algún modo, la figura te aclara un concepto abstracto. Sirve, es muy útil, todos nos ha pasado el garabatear cuatro imágenes en un papel.
Tiene una función mnemotécnica también muy
importante. Y luego tiene una función, en efecto, de memorización, que es fundamental. Hugo de San Víctor, el gran Hugo de San Víctor, de la Escuela de los Victorinos, en el siglo XII, enseñaba, en el claustro, enseñaba a través de dibujos. Enseñaba dibujos, porque la intención del dibujo es que los que están aprendiendo, los discípulos de Hugo, tenían que interiorizar esa imagen y, naturalmente, trabajarla desde la interiorización, ¿eh? El diagrama está ahí como un soporte para la meditación. Cuando antes has hablado de prácticas espirituales, pues vamos a acogernos al esquema cartujo, que es el más claro. El mundo medieval, lo que había era lectio, meditatio, oratio y contemplatio. Son los cuatro grados de práctica espiritual, que consiste en la lectura, en la meditación, de la lectura, del concepto, pero no solamente del concepto. Ahí es donde entra también la importancia que va a tener la figura, la forma. No se medita solo la ruminatio, ¿no? La ruminación sobre el concepto. No solamente una ruminación del concepto, y para digerirlo bien, sino que también hay eso, la interiorización de las imágenes. Pero bueno, en cualquier caso es una meditación sobre imagen o concepto. Luego la oración, donde se establece ese diálogo con Dios, entre la persona y Dios, y finalmente la contemplación, que es el último objetivo de toda práctica espiritual, la contemplación de Dios.
O sea que los diagramas ayudaban a la persona.
Naturalmente, el diagrama está ahí porque es un soporte necesario para la meditación. Y además piensa que este carácter privilegiado que va a tener la figura en el siglo XII, pues que empieza con Hugo de San Víctor y sobre todo culmina con el abad Calabrés, que toda su teoría la muestra a través de diagramas, o sea, de dibujos esquemáticos, piensa que esto tiene un origen claramente platónico, en la medida en que se concibe que la imagen es superior al concepto, porque está más cerca del arquetipo. Entonces, claro, todo el platonismo que recorre el siglo XII es lo que va a intensificar muchísimo todas estas prácticas de dibujo, de diagrama, que son las que va a estudiar Marco Rainini, justamente.
Sí, yo quería añadir una cosa un poco en la línea de lo que está diciendo Victoria. Volver a subrayar la importancia de la imagen en el mundo medieval, la importancia de la imagen sobre todo como soporte, como camino, como instrumento de meditación. Muchas veces, y para muchos autores y autoras, para ser superada, es decir, para ir más allá de las imágenes, pero la imagen como instrumento de meditación es muy importante. Y quizás también esa comparación, sin ser lo mismo, que se puede hacer entre los diagramas y los mandalas, ¿no?
Sí, claro.
Como ayuda soportes, un poco a entender.
Ayuda mucho a entender, en efecto, lo que es un mandala dentro de las prácticas tibetanas, lo que es un mandala en la obra misma de Carl Gustav Jung, y lo que significa el diagrama en el siglo XII. Como eso, como decíamos, ¿no? Como visualización, además, ahora sí que interesa por qué tenemos este estudio de Marco Rainini en nuestro libro, sí. Justamente porque a través del diagrama, el diagrama constituye un modo de visualización de la interioridad, en muchas ocasiones. Por ejemplo, él se dedica a estudiar la lucha de vicios y virtudes. Tú piensas que con Prudencio y la psicomaquia de Prudencio, eso es la primera forma de penetrar en ese espacio imposible que es la interioridad. ¿Qué es lo que ocurre en la interioridad? En la interioridad lo que hay es conflicto, lucha, combate. Y dentro de la religiosidad medieval, ese combate es el combate de vicios y virtudes. Todos los diagramas que estudia Rainini en nuestro libro son justamente el modo de comprender esa relación agónica entre el vicio y la virtud.
¿Cuál era el repertorio de vicios más común en esa Edad Media del siglo XII y que se representaban, como dice...?
Los pecados capitales.
Ajá.
Siete pecados capitales son los vicios y las virtudes las que lo contrarrestan, claro.
¿Y qué lo ha conocido como árbol de los vicios? ¿Era un motivo iconográfico?
Porque sí, es un diagrama. El árbol funciona en el mundo medieval como un gran diagrama. Es decir, como una figura, una forma en donde tú puedes ir colocando. Y aquí se enlaza con la función mnemotécnica, porque la mnemotecnia, que en el mundo medieval estaba necesariamente muy desarrollada, no olvidemos que estamos ante una cultura del manuscrito, en donde todo transita por la oralidad, es decir, es una cultura híbrida entre la escritura y la oralidad. Entonces es una cultura tremendamente necesitada de la memorización. Entonces esa memorización se ejercita sobre todo a través de colocar. Como sabemos muy bien, las técnicas de la memoria son localizaciones en un espacio ideal. El Palacio de la Memoria, por ejemplo, el Teatro de la Memoria, del que nos hablará siglos más tarde un gran Julio Camilo. La idea de los topoi, o sea, de los lugares donde tú vas colocando. Y el hecho de que tú coloques ordenadamente en lugares, eso es lo que te permite justamente memorizar. Claro, por eso los diagramas tienen esa función mnemotécnica tan importante. Y el árbol es una de las imágenes fundamentales de... no es una arquitectura, es un mundo natural, es un elemento de la naturaleza, pero que perfectamente permite ordenar los, por ejemplo, los vicios, las virtudes y muchas otras cosas. Es un receptáculo perfecto para ir llenando de los contenidos que en un momento determinado necesites. Y esto ocurre en la práctica hasta Ramon Llull.
Ramon Llull es el ejemplo más cercano que tenemos. Porque consigue explicar todo su arte, como él le llama, a través de los árboles, pero el árbol será utilizado por muchísimos.
Sí, muchísimos. Aquí los ejemplos que pone Marco son excelentes. Conrado de Hirsau, Gioacchino da Fiore mismo. En fin, es excelente. Y todas las imágenes que aparecen también son realmente la Herrade von Hohenburg.
Bueno, en vuestra obra podemos leer textualmente que los árboles de los vicios y de las virtudes ponen de manifiesto una búsqueda de orden, como decía la doctora, incluso en el aspecto genético causal que los distingue de una ratio y sucesivamente el intento de representar el uno y la otra mediante una imagen. En todo ello, un rasgo fundamental lo constituye el número y particularmente el ritmo, considerado como un elemento que nos permite reconocer el orden de la creación, ¿no? O sea que los monjes y escolásticos de ese siglo XII parecían compartir una tensión a la búsqueda de la ratio o ritmo, ¿no? Y del ordo o número que encuentra en el diagrama y los símbolos un lenguaje distinto, ¿no?
Conocer es ordenar en el mundo medieval. El orden es el principio básico para el conocimiento.
El tercero de los ensayos de vuestro magnífico libro nos lleva al interior de un monasterio de Jerónimos de finales del siglo XVI, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas alquímicas llevaban a cabo algunos frailes cartujos en el interior de sus celdas? En vuestro libro hay la historia de un fraile, ¿no? ¿Se puede hablar de alquimia espiritual?
Sí, claro, hasta el Quijote de Cervantes hay la diferencia perfecta entre la falsa alquimia y la alquimia verdadera. La alquimia verdadera es la considerada alquimia espiritual, frente a la falsa alquimia, que es la que espera sacar oro, riqueza material. El oro de este mundo y no el de el otro, aurum non vulgi, que decían los alquimistas verdaderos, ¿no? Queremos hacer un oro que no sea el de este mundo, sino el otro oro, la piedra filosofal misma, ¿no?
Lo que pasa es que en este ensayo, precisamente, se nos deja las puertas de saber de qué alquimia estamos hablando. En el proceso, claro, siempre hay que tener en cuenta con qué texto nos estamos enfrentando, con qué fuente de información, y nos estamos enfrentando a un proceso donde
es juzgado,
se intenta defender, según que no lo va a decir. Quien lo está juzgando intenta sacar según qué respuestas, pregunta de una determinada manera, tiene preocupaciones concretas. Entonces, claro, la autora de este ensayo lanza preguntas y abre ciertas puertas, pero la respuesta final es una gran incógnita. ¿Qué alquimia practicaba este monje?
Ah, no, claro, pero el ensayo de María es muy interesante porque María Tausiet, que es una investigadora sobre la religiosidad en la península ibérica en los siglos XV y XVI, sobre todo, es a lo que ella se dedica y se ha dedicado. El caso que nos mostró, que es realmente muy interesante, es un descubrimiento suyo, es decir, es un caso absolutamente original que ella encontró en los archivos de Zaragoza.
Auténtico.
Sí, que encuentra en los archivos de Zaragoza y nos lo presentó en este coloquio. Y esto, claro, tiene un gran valor. Aunque no permitamos finalmente extraer conclusiones seguras, como decía Blanca, por el tipo de fuente y por muchas otras cuestiones, bueno, pues tiene el valor de que es un caso nuevo, ocurrido en un convento, el convento de los Jerónimos, en Zaragoza, a finales del siglo XVI, y claro, es un caso interesantísimo, un monje dedicado al opus dentro del monasterio, ¿no? Al opus alchimicum, a tratar de conseguir qué es lo que quería. Eso no lo sabemos muy bien, pero finalmente, bueno, no deja de ser un ejemplo muy interesante.
Bueno, la espiritualidad entendida como transformación y transfiguración interior, como un ejercicio permanente de reconstrucción y depuración del yo, encontró su máxima expresión a lo largo de la Edad Media europea en el ámbito de los monasterios, precisamente, ¿no? Doctora Victoria, el último de los capítulos de vuestra obra, que lleva el título de Construyendo la cabaña, y que está precisamente realizado por usted, doctora, se centra en la contemporaneidad, ¿no? Y se pregunta directamente por la relación entre el lugar y la persona. ¿En qué sentido aborda la búsqueda interior?
Bueno, a mí me interesa mucho el diálogo entre el mundo medieval y el siglo XX o XXI, que es el que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que el mundo medieval enseña mucho, no solamente a partir del topos de que la historia es magistra, sino que realmente, y sobre todo para lo que es el mundo interior, yo creo que la Edad Media enseña mucho. Porque el mundo interior, por ejemplo, el siglo XII, es una época del gran descubrimiento de ese espacio interior. Y luego la mística, pues, es el terreno más privilegiado que existe para penetrar en el mundo interior. Sobre todo por esa necesidad de ordenar, de explicar. Eso tan difícil que es realmente mostrar una experiencia interior. Si tú comparas, pues, cómo te cuenta su experiencia interior un Ángela Foligno y cómo la cuenta Georges Bataille, pues entiendes perfectamente la inmensa distancia y abismo que existe entre estos dos mundos. Y ese abismo lo podemos cifrar en que en el nuestro no hay orden y la cosa se convierte casi en algo incomprensible, ininteligible. Entonces, en ese sentido, yo pensaba que era interesante, después de todos estos estudios que van, pues, de la Edad Media hasta, bueno, pues, el primer Renacimiento, pues también confrontarlos con nuestra experiencia de interioridad. Y esa confrontación con nuestra experiencia de interioridad, pues, bueno, recogió los argumentos que yo conozco y que he estudiado y que me han interesado profundamente, de distintos filósofos, pues, como Bachelard, como el propio Jung, como un filósofo como Heidegger, como, y en esa práctica de la que hemos hablado al principio también, entre lo que significa realmente la construcción de un espacio interior y también el carácter de pronto necesariamente físico y material que puede adquirir, pues eso, la construcción de un espacio arquitectónico. El hecho de que hay muchos testimonios de, pues eso, de filósofos o de artistas que han necesitado construir su propio espacio, porque de algún modo ello constituía un modo de visualizar, de encarnar su espacio interior.
En este último ensayo, doctora, muestra el modo en que la búsqueda interior avanza, tanto en el presente como en el pasado, a través de prácticas de soledad, de unión y de indagación interior para alcanzar a construir un lugar, una, entre comillas, cabaña, ¿no? ¿Cómo se refieren diversos filósofos intelectuales a la historia, esos filósofos a lo largo de la historia importantes, ¿no? A la existencia de en una cabaña, ¿no? Como forma de apertura y no aislamiento.
Bueno, no, bueno, estás citando a Heidegger, que a mí me interesó muchísimo el texto de Heidegger sobre su experiencia en su cabaña, en la famosa célebre cabaña de Heidegger, en donde él hacía una diferencia que me parece muy interesante entre la Einsamkeit, que decía Heidegger, la soledad, y el Alleinsein, ¿no? El estar solo. Y esa era una diferencia muy bonita, porque Heidegger entendía que hay dos formas de estar solo. Una forma en la que tú te abres al mundo desde tu soledad, y otra en la que sucede todo lo contrario, ¿no? Es como una especie de, no hay conexión con el mundo, con el cosmos, ¿eh? Y entonces, frente a ese otro estar solo, que sería un lugar de desesperanza y de una cierta amargura, ¿eh? Hay una contraposición en este texto de Heidegger entre esas dos formas de soledad que, como te digo, me parecen muy interesantes. Porque, aunque sea desde la propia interioridad, desde ese espacio que es la cabaña, a donde tú vas para estar solo, dentro de lo que es el ámbito de la naturaleza, donde tiene mucha importancia la naturaleza, porque la cabaña en principio es un lugar en la naturaleza, en ese estar solo, según Heidegger, ese estar solo está radicalmente acompañado de esa apertura al cosmos.
Bueno,
y esto es lo que
me parece incluso, es según Heidegger, pero yo creo que es una interpretación extrapolable y que ayuda a entender muy bien precisamente el monasterio interior. No hay monasterio interior sin esa apertura.
Exacto. Y entonces, bueno, por eso, de pronto, claro, yo antes decía que el mundo medieval nos enseña mucho, y es cierto que nos enseña mucho, pero también a veces hay que proyectar lecturas de filósofos para comprender mejor, y un poco esa es la función del último capítulo de este libro, ¿no? A partir de la reflexión de ciertos filósofos, cómo nuestro lenguaje también añade cosas y también está capacitado para comprender esas situaciones de interioridad que son las que hemos querido ilustrar en el libro.
Hablamos también de un templo interior, ¿no?
A mí uno de los conceptos que más me interesan es el concepto de Henri Corbin sobre lo que él llama la fuerza configuradora del alma. Es decir, la capacidad de configuración. Esto me parece fantástico. Es decir, el hecho de que desde un punto de vista del alma se pueda construir, la idea de que es posible construir un espacio y que en realidad podríamos entender la realización de la persona como la construcción de un espacio interior. Porque el alma tiene capacidad de construir, ¿no? Uno de los atributos del alma sería si, por ejemplo, Jung hablaba de la capacidad del alma para crear imágenes, bueno, no solamente imágenes, sino la capacidad para construir, dirá Corbin, el templo.
Bueno, tal y como apunta nuestra doctora Victoria Sirlot, el lugar que no es lugar es como llamaba San Agustín al espacio de la interioridad, un lugar que reclama delimitación, contorno, forma, materiales, en definitiva exige visibilidad, ¿no? Estamos llegando al final de la entrevista, ¿no? ¿Qué queréis decir cuando apuntáis que para comprender el monasterio interior resulta imprescindible comprender primero el diálogo de lo invisible con la visibilidad?
Bueno, yo lo resumiría diciendo que Victoria hablaba hace un momento de la construcción del alma. Para comprenderla, solo lo podemos hacer entendiendo dónde se manifiesta, dónde podemos abrir una puerta para conocer esa construcción. Es decir, la interioridad tiene un dónde. Lo que pasa es que se deja solo intuir. Es por eso que a mí me gusta decir, llegamos a saber hacia dónde, pero ¿dónde? Será siempre una incógnita.
Bueno, el dónde, sí, yo te diría, Blanca, que, claro, yo ya entiendo muy bien, así acabas tu introducción, ¿no? En la contraposición del dónde y el adónde, porque lo entiendes mucho más desde el punto de vista del viaje, ¿no? Es un ir hacia, ¿eh? Por eso dices, bueno, el dónde dejémoslo, porque en realidad es un adónde, ¿no? Hacia dónde. Pero bueno, yo creo que en ese ir hacia uno va construyendo.
Por supuesto.
Y entonces son construcciones efímeras, si quieres. Por eso me gusta lo de la cabaña, porque en realidad son tronquitos que a la mañana siguiente los tiras. Pero de todos modos, eso es la construcción, ¿no?
Claro, claro, pero la cabaña es precisamente lo que puede hacer visible, lo que consigue poner, no en palabras en este caso, sino en materia.
Claro. Claro.
Lo que es invisible.
Y nosotros, el ser humano, yo creo que necesita, ¿no? de pronto que la cosa sea concreta.
Sí, claro. ¿Eh? Es la misma, hablando sencillamente del lenguaje, es la misma necesidad de la mística de maldecir, como decía Margarita, prefiero maldecir que dejar de decir algo.
De decir algo, exacto.
Interesante. Bueno, en este último ensayo, como decimos, se exploran las relaciones fluidas entre lo exterior y lo interior como instrumento de desvelación de la interioridad, ¿no? Según el concepto filosófico griego ancestral del kurasui, o cuidado de uno mismo, de hecho es necesario la creación de un espacio interior, ¿no? Ya lo contemplaba este concepto filosófico.
Sí.
Está clarísimo. Para finalizar, una pregunta a las dos. ¿Dónde van quienes se buscan a sí mismos?
Originalmente se iban al desierto, ahora te puedes ir a la habitación de al lado. Es decir, se ha roto la necesaria literalidad. Esto lo dice Jung en el Libro Rojo. El Libro Rojo de Jung habla de cuando, en una época histórica, los hombres necesitaban convertir el símbolo en algo literal. Entonces, ¿cómo busco? ¿Cómo voy a buscar a mi alma? ¿Dónde me voy? Al desierto. Y se fueron literalmente al desierto. Se fueron al desierto. La gran cultura de los padres del desierto, que está en el origen de toda la cultura monástica, al menos la europea. Entonces, es cierto, ¿no? Existe esa... Ahora, en nuestro mundo, esa literalidad ya no existe. Por tanto, nosotros... Y eso es lo que también con lo que yo concluyo en el último capítulo del libro, ese momento extraordinario en la película de Lars von Trier, Melancolía, en que se construye la cabaña, esa construcción de la cabaña se convierte en un rito absolutamente protector y absolutamente necesario frente al desastre y a la catástrofe que se avecina, que es nada más y nada menos que el fin del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que no necesitamos la literalidad, pero también es cierto que también necesitamos todavía del rito, del símbolo, y eso, bueno, de algún modo lo podemos construir en cualquier lugar.
Dicho de otra manera, el desierto es cualquier parte.
Exacto. Bueno, de toda la historia de la humanidad tenemos que aprender algo. Yo me quedo con esa Edad Media, como decía la doctora, ¿no? En el orden, ese orden como clave para encontrarnos, para indagar en nuestro interior también, para encontrar esa experiencia de interioridad, ¿verdad? Les quiero agradecer esta noche, doctoras Victoria Sirlot y Blanca Garí, su presencia de luces en la oscuridad. Hemos aprendido mucho. Felicidades por este libro, El monasterio interior, de Fragmenta Editorial. Y vuelvan cuando quieran, por favor.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.